Está con nosotros Yero Monk Joseph Bosch, cristiano ortodoxo, sacerdote, eso quiere decir la palabra Yero Monk, y nos ha estado acompañando a lo largo de estos días en que su santidad Benedicto XVI ha realizado su viaje a Turquía. Nos ha estado acompañando justamente en las transmisiones en directo que hemos hecho desde aquí, desde Roma, para todos nuestros oyentes de Radio Vaticano. Yero Monk Joseph Bosch. El Papa ha estado en Turquía y su principal objetivo ha sido el ecuménico, encuentros de oración y de visita a su santidad Bartolomé I. ¿Qué opinión te merece este encuentro y este sentido ecuménico del viaje del Papa?
Yo creo que la visita del Papa a Turquía es una visita histórica, porque Turquía es un país que se encuentra en el cruce entre culturas, en el cruce entre religiones. Es un país muy polifacético, donde se mezclan, donde conviven, donde coexisten muchas culturas y religiones. El cristianismo, el islam, aún hasta la religión hebrea. Este viaje de su santidad, del sumo pontífice, yo creo que es un signo y es un símbolo para esta época, un símbolo de paz, de reconciliación, un símbolo sobre todo de amor, no solamente hacia el mundo cristiano ortodoxo, en la presencia y en la persona de su santidad, nuestro patriarca Bartolomé I, sino también hacia, y por sobre todas las cosas, hacia las religiones no cristianas, como es el islam, cuya mayoría tiene Turquía. En este país tan multifacético entonces, que representa, podríamos decir, en su mayoría religiosamente al islam, Benedicto XVI se ha mostrado como un líder religioso abierto al diálogo, con muy buena predisposición para conversar y para establecer lazos fuertes entre ambas religiones. Entre
y con respecto ya a la religión cristiana, dentro del ámbito del cristianismo, el encuentro de oración, la visita particular privada y la oración, tanto en la liturgia vespertina del miércoles como la divina liturgia del jueves, ¿qué significado puede tener para ti, según tú, desde tu punto de vista de Iglesia cristiana ortodoxa, este encuentro de su santidad Benedicto XVI y su santidad Bartolomé I?
Es un encuentro histórico, es un encuentro que sigue la línea de los predecesores, tanto de Benedicto XVI como de Bartolomé I, Pablo VI, Juan Pablo II, Dimitrio I y Atenagoras I. Y en este mismo espíritu de amor y de reconciliación, estos dos jerarcas, estos dos primados de la Iglesia Oriental y Occidental, se han encontrado para intercambiar sus ideas y para, por supuesto, entretejer todo este proceso, que es un proceso muy, a lo mejor muy lento, pero es un proceso que debe ser realizado con mucha precisión a nivel teológico y, por supuesto, y por sobre todas las cosas, como siempre se ha manifestado, con mucho amor y mucha comprensión. Entonces yo creo que la presencia de ambos primados es una imagen que da al mundo mucha fuerza y mucha confianza que, dentro de un tiempo, y como dice en una de las homilías del Patriarca Nuestro, y en la declaración común, Dios ha de decir cómo y cuándo se ha de realizar esta unión. Estamos siempre atentos a ello y siempre cooperando en esta sinergia entre lo divino y lo humano para que esta unión sea posible.
¿Podríamos formular a nuestros oyentes esta diferencia que pueda haber entre la Iglesia cristiana católica y la Iglesia cristiana ortodoxa? ¿Qué nos une y qué nos separa?
En primer lugar, tenemos que decir, padre, de que la Iglesia es una indivisa hasta el siglo XI. Quiere decir que existen 11 siglos de comunión espiritual, de comunión canónica, etcétera, etcétera, entre ambas iglesias de Oriente y de Occidente. En el año 1054, como históricamente se describe, se sucede la cuestión de los anatemas, son autoexcomulgados ambos, el Papa y el Patriarca respectivamente, algo que ya ha sido superado gracias a Dios, porque en el año 1967 fueron levantados los anatemas por Atenágoras I y Pablo VI. Hay muchas diferencias a nivel de rituales, a nivel, podríamos decir, de tradiciones, pero son diferencias que no nos, podríamos decir, no nos dividen, porque son diferencias que hacen a la cultura y a la percepción de Dios de cada persona. El oriental no cree de la misma forma que el occidental, tiene su misma forma, su propia forma. En el occidente la gente tiene sus caminos, en el oriente tienen sus caminos también, tienen su forma de pensar, su forma de ser.
Posiblemente el dato más importante a la hora de pensar en lo que nos separa serían los aspectos jurídicos.
Exactamente.
Aparte de lo que acabas de afirmar, en cuanto a tradición, en cuanto a estilo, en modo de relacionarse con Dios, modo de vivir la religión, pero también el hecho jurídico es un factor.
Exactamente. Pablo VI se recuerda, Pablo VI diciendo que cuando hablaba del diálogo ecuménico, sobre todo con Constantinopla, con las iglesias orientales, decía: el principal obstáculo para la unión con Constantinopla soy yo, es la persona del Papa. ¿Por qué? Porque en la persona del Papa es como que, podríamos decir, se integran todos los poderes, por supuesto, no sin dejar de lado la colegialidad, ¿no es cierto?, que existe en la Iglesia católica. Nosotros tenemos otro sistema jurídico y no tenemos, podríamos decir, en la persona del patriarca, no tenemos esa, podríamos decir, esa suma de poderes, ni la tampoco el tema de que el papa, el patriarca en este caso, es en materias de fe, podríamos decir, tampoco es infalible. La única autoridad máxima dentro de la Iglesia ortodoxa es el Concilio Ecuménico, es la institución del Concilio Ecuménico, que lamentablemente desde la separación con Roma y hasta el día de hoy, nosotros no consideramos que exista la posibilidad de hacer un Concilio Ecuménico mientras las dos iglesias estén separadas. Se pueden, decimos, se hacen concilios pan ortodoxos, pero no podemos llamarlos concilios ecuménicos mientras Roma no estemos unidos con Roma.
Y desde el punto de vista de lo que nos une, que creo que es lo más importante.
Exactamente.
¿Cuál crees que serían estos elementos que nos unen?
Bien, por supuesto, el Evangelio, la misma palabra de Cristo, y por supuesto la misma tradición que tenemos desde los primeros siglos y toda la herencia común que tenemos de 11 siglos, padres, que no es poco. Son 11 siglos de herencia común, 11 siglos de tradición. Es el mismo Evangelio, es el mismo Señor Jesucristo. Hemos sido una familia y, por supuesto, creo que es, por supuesto, tenemos nuestras, no digamos diferencias, sino nuestras diversidades. Nuestras diversidades, como ya hemos explicado, la cual hacen a lo polifacético de la Iglesia, a este mosaico que Dios así lo quiere, de esta forma, para que podamos cada uno de su forma llegar a Dios.
Y tengo una pregunta, como sacerdote, como hieromonk, dentro de la Iglesia cristiana ortodoxa, ¿cómo ves este mundo secularizado, la pérdida del sentido de lo divino en el mundo actual que padecemos en el siglo XXI?
Lamentablemente esto sucede porque el hombre naturalmente ha olvidado a Dios. Entonces, como la persona olvida a Dios, es indiferente ante Dios, suceden las cosas que suceden. Hay poca memoria de Dios. Los santos padres siempre, y los padres del desierto, los padres místicos, siempre hablan a sus discípulos sobre la memoria que tienen que tener de Dios, sobre la memoria de Cristo. Y como dice el apóstol, tener siempre la mirada fija en Cristo. Si nosotros no podemos realizar esto, tenemos la consecuencia de que vamos a tener esta secularización, esta globalización y todas las consecuencias negativas de todo este desarrollo, como dicen ambos primados en su declaración común, todo este desarrollo tecnológico sin límites, el cual trae aparejada unas consecuencias muy negativas.
¿Cuál sería la aportación de la Iglesia ortodoxa en este contexto de pérdida del sentido de lo divino en nuestra vida?
La Iglesia ortodoxa es muy rica en la espiritualidad, como todos saben. La Iglesia ortodoxa tiene un tesoro inmenso en lo que es, tanto como la Iglesia católica, absolutamente. Pero tiene un tesoro el cual todavía no ha sido, develado, si es esta la palabra, hacia el mundo occidental tal cual como lo merece. Necesitamos, se deben hacer eso a través de traducciones y demás. Pero la cuestión es que, la cuestión es muy simple. Y es tener esta memoria de Dios, poder caminar de una u otra forma en la simplicidad, en esa simplicidad de Cristo, y utilizando una expresión latina, hacer esta imitatio Christi, ¿no es cierto? Que es muy simple, pero a la vez requiere toda nuestra vida y todo nuestro ser.
¿Qué nos podrías decir de la presencia y la acción pastoral y apostólica y misionera de la Iglesia ortodoxa en América Latina?
Efectivamente, la Iglesia ortodoxa en la América Latina llega, como usted sabe, por los inmigrantes, gracias a los inmigrantes que llegaron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX desde el Medio Oriente, y trayendo toda su cultura han traído, por supuesto, también su religión ortodoxa, griegos, árabes y después rusos, etcétera, etcétera, han traído todo este legado. La Iglesia, por supuesto, no queriendo dejar a sus fieles sin un amparo espiritual, ha enviado a estas comunidades sacerdotes, obispos y demás. Pero quiero que quede claro, y sobre todo una cuestión que atañe al patriarcado ecuménico. No hay una distinción étnica. Porque generalmente se las considera las iglesias ortodoxas como muy étnicas. La iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia árabe, etcétera, etcétera. Sobre todo el patriarcado ecuménico tiene claro de que la ortodoxia es para todo el mundo. No es solamente para los griegos, o para los rusos, o para los árabes, o para los búlgaros. La ortodoxia es para todo el mundo. Es por eso que siempre, sobre todo el patriarcado ecuménico, ha estado abierto no solamente a hacer su misión para con sus hijos griegos, rusos, árabes, etcétera, etcétera, sino también para con las poblaciones propias de América. Por ejemplo, tenemos en Cuba, en Colombia, muchos grupos que se han convertido en masa a la ortodoxia. Estamos hablando de grupos de 2.000 hasta 5.000 personas, ¿no? Los cuales han sido catequizados y han sido recibidos por la Iglesia ortodoxa como fieles. Y estas comunidades son autóctonas, o sea, son colombianos, son cubanos, etcétera, etcétera, con una avidez muy grande por la espiritualidad, sobre todo de la Iglesia ortodoxa.
Y una última pregunta, Jeromon Joseph Voss. Tu estadía aquí en Radio Vaticano para estas transmisiones conjuntas que hemos hecho entre la Iglesia Católica, representantes de la Iglesia Católica y representantes de la Iglesia Ortodoxa, ¿qué conclusión llevas? ¿Qué sentido sacas y con qué gozo o desánimo te vas, nos dejas?
No, bueno, yo quería decir que ante todo ha sido un honor, ha sido un honor trabajar. Por supuesto que ha sido mi primera experiencia a nivel técnico en una radio. Ha sido una experiencia muy fructífera, yo creo. La cooperación ha sido excelente y por supuesto que tiene una memoria muy positiva esto, el poder intercambiar ideas, el poder cooperar en la cuestión técnica, si es que se puede decir de esta forma, poder explicar muchas veces qué significan la liturgia, cómo se pueden interpretar algunas cosas, que muchas veces la gente no lo sabe. Y bueno, uno ha estudiado y ha vivido de esta forma. Y compartir esto con un hermano en el sacerdocio, con un hermano en el sacerdocio, y él, yo también, preguntándole muchas cosas de la Iglesia Latina, y él también explicándome. Así que una mutua, podríamos decir, un mutuo aprendizaje, un mutuo caminar hacia. Yo creo que el ecumenismo no solamente se hace en el diálogo teológico, en la comisión mixta, que es integrada por eminentes teólogos, sino también a nivel hasta el nivel más bajo, en el nivel de cada día, en el nivel cotidiano. Y esto creo que ha sido también una expresión de ecumenismo, el haber trabajado juntos, y por lo cual seré grato por toda la vida.
Pues nosotros también encantados, muy agradecidos por tu presencia aquí entre nosotros en Radio Vaticano, tanto en las transmisiones que hemos hecho en la Basílica como este rato que nos has dispensado para poder comunicar a nuestros oyentes tu experiencia y tu visión de la Iglesia Ortodoxa en directo. Muchísimas gracias, Joseph Bosch.
Muchísimas gracias, Padre Juan José.